Bien, tengamos la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 1, del 6 al 11. Y dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, todos, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero reciban poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Amén.
Palabra de Dios. Oremos, hermanos, pidiendo dirección del Espíritu Santo para escuchar su palabra. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias porque la presentas delante de nosotros para edificarnos, para animarnos, para instruirnos. Señor, necesitamos de ella, necesitamos todos los días, Señor, y hoy también confesamos esto, Padre, háblanos. Habla nuestros corazones, de los que estén cansados, habla los corazones de los que, Señor, se estén resistiendo a tu palabra para poder doblegar, Señor, nuestras voluntades a tu gobierno. Anímanos, Señor, danos convicción también de pecado, ayúdanos, aumenta, Señor, nuestro gozo, si también es lo que sentimos en nuestros corazones. Señor, y el que expone, Padre bueno, sea usado para tu gloria, en humildad, en veracidad, Señor. Todo, Señor, para edificar a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén, amén. Hasta hace poco, más de 3 semanas, recordarás que en gran parte del país estaba pasando por una sequía. ¿Recuerdas esto? Y esto cambió, esa circunstancia cambió por la tormenta tropical Alberto. Seguramente viste algunas de las noticias o el seguimiento de lo que causó esa tormenta tropical en diferentes estados de la República. Hubo estados donde pues causó problemas, desbordamiento de algunos ríos, inclusive muy malas noticias con personas que fallecieron por causa de estos desbordamientos. Pero también, si tú estuviste siguiendo las noticias acerca de esa tormenta tropical, te enteraste de algunos estados que tenían poco más de 10 años donde no había llovido, por ejemplo, Tamaulipas. Y fue muy interesante y de mucho gozo también mirar esta otra realidad que vivieron estos estados, donde después de mucho tiempo de no recibir lluvia, fueron viendo cómo el agua comenzó a correr de nueva cuenta por estos cauces donde mucho tiempo con anterioridad ellos podían mirar que ríos, agua fluyera por esos cauces. Pero habían estado secos, imagínate, por más de 9 años. Mirar esa escena de cómo el agua corría por estos canales, cómo poco a poco iba bañando, iba humedeciendo, cómo la tierra lamía el agua, dando esperanza, dando alegría, dando vida poco a poco. De hecho, fue muy emotivo escuchar algunos testimonios de personas, que una mujer en particular que decía que no durmió esa noche porque estaba disfrutando escuchar cómo la lluvia caía y escuchar cómo el río de nueva cuenta traía agua. Esta escena puede ilustrar cómo el evangelio llegó a la tierra, cuando precisamente la tierra vivía una sequía espiritual. Las buenas nuevas de salvación en Jesucristo que leemos aquí en Hechos puede ser como esta ilustración del agua corriendo a través de los corazones secos, sedientos, que necesitaban las buenas noticias del evangelio. El libro de Hechos presenta esta obra del Espíritu Santo a través de la labor de la iglesia, que es, siguiendo esta ilustración, cómo el agua avanzaba trayendo vida, esperanza a la humanidad. Es algo maravilloso leer ese inicio en el libro de Hechos, la promesa que Dios cumplió de que el Espíritu Santo obrara a través de la iglesia para influir, así como el río tiene diferentes meandros, de la misma manera la iglesia en diferentes contextos fue llevando la esperanza del Evangelio y fue influyendo en un mundo tan necesitado. Hoy, hermanos, finalizamos la serie de sermones Iglesia Adami con la última letra del acróstico, influye, con la cual nos referimos con influir a la responsabilidad de los discípulos en ser activos, intencionales, en compartir el Evangelio con sus propias vidas. Hoy aprenderemos en ese primer capítulo de Hechos, en los versículos que leímos, aprenderemos que la iglesia es la estrategia divina para influir y para transformar el mundo. Por supuesto, a través del Evangelio. Con influir, hermanos, influir con el Evangelio, podemos entender también como una labor misional. No sé si antes habías escuchado esta palabra, una labor misional de la iglesia. Y sí, tiene que ver con misiones. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, ser misionales es vivir como ciudadanos del reino de Dios, que están cumpliendo con la labor de presentar el Evangelio en los diferentes contextos. Por eso es misional. Cada contexto tiene necesidades diferentes, diferentes contextos en nuestro mundo caído. No necesariamente contextos nos referimos a ser misionales fuera del país, que también es ser misional, sino contextos inclusive cercanos a nuestra comunidad. Ser una iglesia misional, una iglesia que influye de esta manera. Y eso es necesario, sobre todo porque estamos viviendo en ese tiempo de espera, en ese tiempo de que le llamamos del ya, pero todavía no, un mundo caído, que todavía necesita con urgencia escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, para esto la iglesia tiene una labor, la labor de influir, decimos nosotros, para hablar acerca de compartir el Evangelio, vivir el Evangelio, llamar a otras personas a conocer a Cristo, compartir, contagiar a otras personas con la manera en la que el Evangelio ha transformado nuestras vidas, y nosotros también podemos animar a las personas y compartirles cómo Dios también puede transformar sus vidas. Esto queremos decir nosotros con influir, con ser una iglesia misional en los diferentes contextos que vivimos. Lo que vamos a ver a continuación en estos versículos de Hechos son tres maneras en las que nosotros podemos influir. La primera manera es la siguiente. Hermanos, influir con la verdad del Evangelio. Influir con la verdad del Evangelio. Lucas menciona al inicio de su libro aquí en Hechos. Si tú lees con atención los versículos 1 y 2, notarás que Lucas habla de la historia de la redención como una sola historia. Él no hace una división respecto al Evangelio, que también él escribió, el Evangelio según San Lucas, como tiene su nombre, como si fuera una historia, el Evangelio, y posteriormente en Hechos se hablara de algo diferente, una historia distinta. Cuando tú lees el inicio de Hechos, notarás que es una sola historia de redención, solamente que tiene unas características muy particulares. En su evangelio, obra habla acerca del ministerio de Jesucristo, lo que él realizó en la tierra. Y al final del evangelio de Lucas, él habla acerca de cómo Jesucristo le habló a sus discípulos, los comisionó y ascendió al cielo. Pero al inicio de Hechos, retoma esta historia, es donde se quedó, habla de esta comisión que Jesucristo hizo. Y también habla del trabajo que le encomendó a la iglesia y que la iglesia lo cumple gracias a la obra del Espíritu Santo que fue prometido. Fíjate cómo dice los versículos 1 y 2. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Puedes ver? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Puedes ver? Ahora, debemos poner mucha atención en este inicio de Hechos. Hay algo que Lucas quiere dejar muy claro. Quiere dejar claro verdades espirituales, verdades sobre las cuales se asienta nuestra fe. Verdades que nosotros, al creerlas, deben cambiar nuestra manera de vivir. Una de ellas es la resurrección de Jesucristo. Fíjate qué dice el versículo 3 y 4. ¿Cómo enfatiza Lucas esta realidad, este milagro? ¿Cómo él enfatiza que Jesucristo verdaderamente resucitó? ¿Cuáles son estas evidencias? Versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, habla de Jesucristo, fíjate, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Puedes ver? Hermano, las buenas noticias que aquí se presentan descansan en la seguridad de que Jesucristo resucitó. Esto es diferente a buenas noticias que también podemos escuchar, que también podemos conocer, pero que descansan sobre la seguridad y las garantías que da la humanidad. Estas pueden cambiar, diferente a las buenas noticias del Evangelio. Por ejemplo, ¿te recuerdas cuando se esperaba la vacuna del COVID y se anunció que ya estaba la vacuna y se comenzó a aplicar en las diferentes partes de las ciudades del mundo? Esa fue una muy buena noticia. Sin embargo, no implicó que todas las personas en todo el mundo tuvieran acceso a la vacuna o se les aplicara o los resultados fueran iguales para todos. Fue una muy buena noticia, pero descansa esta buena noticia en otras circunstancias de las cuales nosotros no necesariamente tenemos el control. Hay otras muy buenas noticias de las cuales ya nos acostumbramos nosotros, como por ejemplo, hablar por teléfono o en videollamada con alguien que se encuentra en otra parte del mundo. Si tú tienes algún pariente, a tu hijo, tu hija, si está estudiando en otro lugar, ¿cuán diferente, verdad, es a cuando tú hablabas por teléfono con una persona que se encontraba, inclusive, ni siquiera en otro país, en otra parte de esa misma ciudad, verdad? Tenías que marcar, a veces también había hasta operadoras y había larga distancia, pero ahorita tú puedes desde tu celular hacer una llamada, mirar a la persona. Y mira, esto es sorprendente. Sin embargo, no siempre se puede. ¿Por qué? Porque pues a veces está lloviendo, se cae el internet, se te acabaron los datos y muchas otras cosas. Pero cuando nosotros leemos sobre las buenas noticias del Evangelio, hermanos, no es igual. Porque descansan sobre algo que no va a cambiar jamás. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra, sufrió, murió y resucitó. Y esto es verdad. Y nada va a cambiar esto. Estas son buenas noticias de salvación para el pecador. Y Lucas dice que esto es sobre lo que él comienza a hablar. Estas son buenas noticias, esas de salvación. ¿Y sabes qué? Nos dice a nosotros, los que somos discípulos de Jesucristo, que nosotros somos comisionados a hablar de esta verdad. Porque esto tiene mucho sentido y debe tener mucho sentido para nosotros. Si tú recuerdas la comisión de Mateo 28 que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿te lo sabes? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles, ¿te acuerdas? Que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Si tú crees esto, hermanos, los discípulos de Jesucristo, entonces creemos en la verdad absoluta. Porque Jesucristo es la verdad. ¿Crees en la verdad absoluta, hermano? ¿Crees que existe la verdad? Amén. Porque si crees eso, debes saber que tendrás algunos desafíos para influir con el Evangelio. Porque en este tiempo llamado posmoderno, el espíritu de esta época no es tolerante con aquellas personas que presumen tener la verdad. Si tú dices que tienes la verdad, se te tacha de ser una persona anticuada. Lo que la manera como actualmente se habla de la verdad es así. Si está bien para ti, si funciona para ti, por lo tanto, es verdad. Si está bien para ti, si funciona para ti, por lo tanto, eso es verdad. Hermanos, la Escritura no habla en esos términos acerca de la verdad. Nosotros cuando hablamos de la verdad, no hablamos de una idea, sino de una persona con quien tenemos una relación real, personal. Y ese es Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros decimos el cristianismo enseña la verdad, hermano, estamos llenos contra la pluralidad de este tiempo. Es decir, el cristianismo es uno más de los ismos que existen. Pero nosotros no creemos esto. No se trata solamente de una enseñanza más, porque eso descansa sobre el testimonio de lo que, de quién es Jesucristo y lo que Jesucristo hizo. Aunque nosotros hablemos a oídos sordos de las personas, no deja de ser verdad el Evangelio. Y nosotros debemos de confiar que teniendo esta verdad tan hermosa de transformación, nosotros hablemos confiando que es el Espíritu Santo quien convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16. Por eso leemos en Juan 8 que Jesucristo habló de esta verdad y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. ¿Qué implica esto para nosotros, hermanos? Nosotros no influimos con una enseñanza cualquiera. El cristiano, el discípulo de Cristo, influye con la verdad. Este tiempo de posmodernidad es el que más necesita, o al menos en este tiempo, conocer que existe la verdad y es Cristo. Y nosotros, por la gracia de Dios, la tenemos por la revelación del Señor. No debemos sentir vergüenza ni agacharnos ni ocultarnos, sino hablarla con confianza. El Espíritu Santo traerá la convicción. Y no necesariamente estamos hablando de enfrascarnos en conflictos con alguien, sino estamos hablando de inclusive consolar con la palabra de verdad, animar con la palabra de verdad, redarguir con la palabra de verdad, consolar con la palabra de verdad. La tenemos si estamos en Cristo Jesús. ¿Cómo no compartirla? Es la base para poder influir en las personas. Tenemos la verdad de Jesucristo. La iglesia es la estrategia divina para influir, primero, hermanos, con la verdad del Evangelio. Pero también influimos de otra manera. Influimos con vidas transformadas. Con la verdad del Evangelio y con vidas transformadas. Lucas nos deja muy claro que los discípulos de Jesús eran personas comunes, como tú y yo. Solo que estas personas vivían con los pensamientos y las expectativas de la cultura de su tiempo, que era la cultura palestina del primer siglo. Y eso queda muy evidente cuando vemos uno de los cuestionamientos que le hacen a Jesús. Versículo 6, lee conmigo por favor, si tienes tu Biblia. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Puedes ver gente pensando en los términos de su cultura. Esta es una muy buena pregunta, porque ellos habían entendido y creído en Jesús como el Mesías. Ellos también conocían acerca de la restauración del reino de Dios como una promesa del ministerio mesiánico, y tenían en mente algunos eventos a cumplirse, por ejemplo, como el que dice acá, la restitución del gobierno político. De manera que como discípulos judíos estaban preguntando cuándo sucedería ese proyecto. Y aquí la traducción literal es esa: ¿restituirás el gobierno político de Israel ahora, hoy? Es lo que están diciendo acá. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Matthew Henry dice lo siguiente: los discípulos estaban equivocados en cuanto a la fecha, pero no en cuanto al hecho. ¿Cómo se ve en la respuesta de Jesús? Es decir, los discípulos no estaban tan perdidos. Si Jesús es el Mesías, entonces en consecuencia debe haber una restitución también del gobierno. El paisaje debe cambiar, el paisaje político. El paisaje urbano también de quienes gobiernan y cómo esto afecta también debe cambiar. Ellos estaban preguntando cuándo, en qué momento Jesús va a suceder esto. No estaban tan perdidos, pero Jesús no les responde esta pregunta, pero tampoco les dice que está mal lo que preguntaron. Fíjate, no os toca a vosotros saber los tiempos o a las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no responde a la pregunta de sus discípulos, pero les da una respuesta de consuelo. Les dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, sobre todo descansa que esa decisión escatológica, es decir, del fin de los tiempos, la sabe el Padre Celestial. Y eso debe darte tranquilidad. Y eso también sucede con nosotros, hermanos. Es evidente para nosotros que ahora, por las situaciones en las que miramos cómo está viviendo la sociedad ahora, la humanidad, de conflictos bélicos, siempre ha habido, pero lo sentimos con más intensidad. Situaciones de cambios también en el orden de los valores y muchas otras situaciones que decimos, esto está saliéndose de control. ¿Por qué no hay un cambio en la sociedad? ¿Por qué no se opera un cambio? Y queremos mirar nosotros también para tener un poco más de paz, como los discípulos, que cambie lo que está sucediendo. Es más o menos cuando vas a hacer un cambio o reorganización en tu casa de tus muebles, ¿verdad? Tienes que acomodarlos de tal manera para que casi sientas como que si de verdad hiciste una remodelación, ¿no? Aunque muevas pocas cosas, pero visualmente algo así querían los discípulos que sucediera. Pero Jesús le responde algo, el cambio ciertamente va a pasar hacia allí, eso el Señor lo sabe, cuándo va a suceder eso que ustedes quieren, pero un cambio que de verdad está pasando en aquellos que son mis discípulos, está diciendo Jesús, es el cambio en los corazones. Y ese cambio el Espíritu Santo lo está haciendo de una manera maravillosa y milagrosa en el corazón de sus discípulos. Y esto fue precisamente lo que miraron los apóstoles, según nos narra Hechos. Fíjate qué dice el versículo 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Cuál es el contexto de esto? Hermanos, Pedro y Juan se dirigían al templo y a la entrada del templo había una persona que era conocida para todas las personas que iban al templo. Un hombre que desde muy joven lo ponían a la entrada para pedir limosna porque tenía problemas con un pie, dice que era cojo. No sé si este o este, yo agarro ese, ¿no? Era cojo. Y en esa ocasión que fueron los apóstoles, Pedro sanó a este hombre. Esto fue, es un milagro, pero el concilio, el mismo que juzgó a Jesús, los llamó a cuentas para sancionar que no debían hacer eso en nombre de Jesús. Y esta es la escena donde ellos están dando cuentas de lo que pasó. Me encanta que Lucas use un recurso narrativo para ponernos delante dos evidencias, dos transformaciones de las cuales tenemos que responder con asombro. La primera, las vidas cambiadas de estos dos hombres, que dice el pasaje, se asombraron porque sabían que eran hombres sin letras del vulgo, dice, y se maravillaban y reconocían algo. Esas personas estaban ¿con quién? Con Jesús. Pero junto a ellos había otro milagro para ellos que no podían decir, no podían explicar. Este hombre que todos los días estaba sentado a la puerta, ahora está de pie. Y dice aquí el pasaje, no podían decir nada en contra. Puedes mirar esa situación para estos hombres, la vida transformada de estos discípulos y el milagro de este hombre. Y ante estas dos cosas ellos no podían decir nada. Estaban asombrados. Y eso es precisamente lo que produce el Evangelio en la vida de alguien. Transformar su corazón. Cambiar la manera antigua y pecaminosa de vivir, sus decisiones, ayudarlo a irlo transformando a la imagen de Cristo. Y cuando los miras de nuevo y cuando comiences a conocerlos y ver lo que el Evangelio está haciendo en sus corazones, esto es asombroso. Porque es el Espíritu Santo que está obrando en el corazón de todo aquel que cree. Por eso mirar estos dos milagros es maravilloso como Lucas lo pone. Para decirnos, ¿cuál te asombra más? ¿Cuál te asombra más? Esto es lo que hace el Evangelio, hermanos. Por eso cuando hablamos de influir con el Evangelio, nos referimos en primer lugar a las vidas cambiadas por el Evangelio y que aún están en proceso de ser cambiadas. Seguramente esto ya lo escuchaste. ¿Qué es más fácil recordar? ¿Un sermón o es más fácil recordar la enseñanza de alguien que impactó tu vida en el Evangelio? ¿Qué es más fácil recordar? ¿Al que se predicó el domingo pasado, no? Todos así, ¿ya? Ah, está fácil, ahí está. Ministra. Pero seguramente es más sencillo recordar a alguien que impactó nuestra vida con alguna enseñanza, con algo que hicieron. Y hermanos, y esto es precisamente lo que hace el Evangelio, transformar el corazón de las personas para influir en alguien más. Hermanos, para influir en otras personas necesitamos morir a nosotros mismos. Porque si tú te estás preguntando, pastor, ¿cómo lo logro? Me he esforzado por influir, pero no logro ser consistente. Me da pena tomar la iniciativa con mis vecinos. O si lo hago en mi casa, ni me van a creer. Mis hijos no me van a creer. Mi esposa no va a querer, no me va a creer que yo quiera cambiar mi transformación, que yo comience a dar esos pasos. Hermanos, ¿sabes? La respuesta es que nunca vas a lograrlo si tu motivación eres tú mismo. Para influir en otras personas es necesario que dejemos de vivir para nosotros mismos y vivamos para Dios. Esto lo enseña Pablo en Romanos. Pablo al final de Romanos presenta un dilema de las personas que están enfrentando el dilema de comer ciertos alimentos o beber vino, dice Pablo, y enfrentan ese dilema de hacerlo o no hacerlo considerando a los más débiles. Porque lo que están haciendo está influyendo en las personas. Y Pablo dice las siguientes palabras: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, se trata de que nosotros muramos a nosotros mismos, vivamos en el Evangelio para poder influir en alguien más. Vidas transformadas. Hermanos, ¿por qué son más influyentes las personalidades de los medios que tal vez alguien que esté cercano a tu vida, o tu líder, o tú mismo en la vida de alguien? ¿Por qué es más fácil copiar o por qué tienen más alcance esas personas que ni siquiera conocemos, que están en las redes sociales, tienen un alcance o profundidad de influencia mayor que cualquier otro pastor, predicador o líder? ¿Por qué pasa esto? No tengo la respuesta exacta, pero sí, a la luz de la Escritura, pienso lo siguiente: porque no conoces a esa persona, porque no la estás viendo como realmente es. Tú solamente nosotros estamos viendo lo que esta persona está queriendo mostrar, y también porque lo que esa persona hace apela a nuestros deseos, a nuestra concupiscencia. Y nosotros vamos a copiar lo que esa persona está haciendo y que a nosotros nos gusta, aunque eso no necesariamente sea correcto, aunque eso no necesariamente sea piadoso. Apela a nuestros deseos. Pero hermano, te animo a algo. Tú también puedes influir en la vida de alguien cuando vives el Evangelio. Y créeme que traerá una transformación y una influencia más profunda cuando tú pidas perdón, cuando tú perdones, cuando tú comiences a mortificar la carne, cuando tú comiences a ceder a tu orgullo. Impactará también y llamará la atención de las personas que ya te conocen. Y comenzarás entonces a ser tomado en serio. No busques que tú seas ese protagonista. Vive para el Señor. Mortifica la carne por el Evangelio. Y eso comenzará a afectar y será notorio. Hermanos, nosotros somos llamados a influir. Y cuando decimos esto, queremos decir que tenemos un llamado a confrontar los ídolos de nuestro corazón para luego confrontar los ídolos de la cultura. Un amigo me compartió una aplicación para que nos monitoreemos. Bueno, primero para monitorearlo a él acerca de las páginas de internet que él está consumiendo, como una medida para protegerse contra la pornografía. La verdad es que es un recurso muy bueno. Pero esa es solamente una decisión que él tomó, que nace de un corazón que quiere transformarse, continuar transformándose en el Evangelio. Las vidas transformadas, hermanos, son las que van a cautivar las vidas de las personas para quienes no hay esperanza o no creen en la verdad. Hermanos, somos una iglesia, no somos Chedraui. Es decir, tú sabes que ciertos días hay verduras baratas, ¿verdad? Y vas a ir y las vas a encontrar. No debe ser así con la iglesia. No abrimos las puertas para ver quién viene y nos sentamos a esperar a ver quién viene. Son vidas transformadas que deben ir a buscar a las personas y compartir lo que el Señor está haciendo contigo. Es esto. Por eso la iglesia es la estrategia divina para influir a través de vidas transformadas. Y hermano, también, no solo con la verdad, no solo con nuestras vidas transformadas por la gracia de Dios, sino también a través de la iglesia y la comunidad. Muchos comentaristas, comunidad decimos familia, iglesia y comunidad. Es el tercer punto. La tercera manera en la que influimos, influimos en nuestra familia, en la iglesia y en la comunidad. Muchos comentaristas están de acuerdo en llamar al libro de Hechos de los Apóstoles como Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está operando en el corazón de esta iglesia, que está perseguida, que está sufriendo, que está en necesidad, que está en carencia, pero está movida por el Espíritu y está haciendo diferentes labores, milagros, enseñanza, aún en medio de esta persecución que comenzó a arreciar en su contra. Pero la iglesia también se enfrentó con una lucha en su propio corazón al cumplir el llamado de esto que nosotros le llamamos el mandamiento, la gran comisión. Se enfrentaron en sus corazones a una lucha contra el pecado del egoísmo que se mostraba a través de pecados culturales. Fíjate qué dice Hechos 1:8, seguro lo sabes de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén. Y hasta lo último de la tierra. Fíjate bien del pasaje. La gran comisión, hermanos, fue una prueba para el corazón de un judío promedio. Porque ellos, tristemente, pervirtieron la bendición de haber sido un pueblo elegido por gracia, no mereciéndolo, y lo llevaron a mirarse como un pueblo exclusivo. Y Jesucristo combatió este pecado en el corazón de ellos con enseñanzas como la parábola del buen samaritano, platicando con una mujer samaritana en un horario donde la gente podía verlo, en un lugar en donde la gente se reunía, en el pozo de Jacob. De manera que esta gran comisión está llevando el corazón de la audiencia original a proyectar que sus vidas serían de influencia no solamente a los que son iguales que ellos, sino también hacia quienes no comparten similitudes con ellos, con su cultura. Por ejemplo, samaritanos y luego de allá, los gentiles. Si tú vives en Cauquel, amén. O no necesariamente Cauquel. Cuando vas ahora sí a Chedraui, hermano, escuchas acentos diversos, menos yucatecos. Escuchas acentos medio caribeños, algún acento tabasqueño, americanos. Mira, es un barco. Ir a Chedraui es... o al supermercado que tú quieras, pero encuentras pocos yucatecos. Y cuando tú vas también y conoces en tus vecinos, encuentras a personas que son de otras partes, tienen otras culturas diferentes, inclusive en cómo arreglan su casa, en cómo puedes percibir y puedes mirar todo esto. Hermanos, esto no es un accidente de Dios para el creyente de este estado. Piénsalo. ¿Cuántos yucatecos nos sentimos orgullosos de ser yucatecos? Yo creo que es un asunto que Dios está trayendo al corazón de la gente que vive aquí o es nativa para mortificar y matar la idolatría de ese etnocentrismo yucateco. Y maldita sea en el temor del Señor por creernos de esa manera y dejarnos influir y decir que nuestra cultura, por lo tanto, es mejor o está invadida o está pervirtiéndose, cuando la invitación que hace el Evangelio aquí es a salir fuera de tu cultura e impactar la vida de otras culturas a través del Evangelio mismo. Es esto. Y eso no solamente sucede con asuntos de culturas de diferentes estados. Hasta en tu misma casa sucede. Cuando te casas con alguien, dos culturas se encuentran y comienzan a habitar. Pero hay una tendencia a que tú, que se cumpla la tuya, que se haga la tuya, que prevalezca la tuya, tu cultura por encima de otras. El llamado del Evangelio es de lo mínimo a lo más amplio. En mi caso, tuve un poquito de temor cuando me casé en comer la comida de mi suegra. Ella cocina muy rico, pero estás pensando, ¿no?, en cómo cocina tu mamá, ¿no? A mí Dios me trató con tanta misericordia, porque si yo pongo las dos comidas, están, no las puedo diferenciar, están riquísimas las dos. Yo fui bendecido así. A mí Dios me amó con su misericordia, que puedo comer ambas comidas deliciosas. Pero dime sí o no, solo por mencionarte un asunto cultural que puede chocar en tu corazón. Y en lugar tú de mirar con misericordia y ceder, lo que quieres es que el otro se amolde a lo que tú quieres. Fíjate el llamado que hace el Evangelio en cómo podemos influir. Te va a demandar salir de tu egoísmo. Te va a demandar salir de tu corazón egoísta y orgulloso. El mío, el de todos, hermanos. Por eso, hermanos, cuando decimos que somos una iglesia que busca influir, queremos decir que somos llamados a salir de nuestra zona de comodidad de manera personal y como iglesia local. Inclusive hoy puedes salir de tu zona de comodidad terminando el culto. Hermanos, saluda a una persona que no conozcas. Acércate a alguien que tal vez ya viste el domingo pasado, pero no ha saludado. Acércate y salúdalo, no esperes que se acerquen a ti. O déjate saludar, no te vayas corriendo. Deja que te saluden. Pero si tú eres de casa, hermano, acércate. No saludes al que saludaste ayer. Acércate a alguien diferente, porque eso que vas a hacer en un momento va a desafiar tu corazón a influir en personas, en tu grupo pequeño o con tus vecinos, con quien eres desafiado a amar con el Evangelio. ¿Qué necesidades Dios te está mostrando en tu comunidad? Óralo, Señor, ¿cuáles son esas necesidades? Y pídele al Señor que te muestre cómo quiere que tú seas usado como un instrumento para influir en ese lugar donde estás, con el Evangelio, a través de tu vida. Es un proceso. Dios nos quiere llevar, dice Efesios 4:13, a ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, la iglesia es la estrategia divina para influir y transformar el mundo. Oremos. Santo Dios, tu palabra.